Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos en la tercera sesión del ciclo de conferencias Sur, Discursos, Saberes y Prácticas Estéticas desde la Argentina que estamos haciendo en este semestre de invierno acá en la Humboldt Universität virtualmente. Tengo el gran placer, y sinceramente un gran placer, de presentar a Laura Juárez. Hoy, que nos va a hablar en su conferencia, de imaginarios, transferencias y cruces discursivos en la prensa cultural argentina, el caso de la revista femenina El Hogar en la década de 1930. Es el título de la conferencia que vamos a escuchar. Me tomo la libertad y la permisión de presentarles a los que no conocen a Laura muy brevemente para no robar tiempo de su ponencia. Laura Juárez es profesora, licenciada y doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, donde se desempeña como docente de literatura argentina. También es investigadora independiente de CONICET y directora del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata desde 2015. Su investigación se relaciona con la literatura argentina del siglo XX y los vínculos de la literatura argentina con la prensa escrita, así como la labor peculiar de los escritores argentinos en diarios y revistas. Ha publicado un libro que les recomiendo a todas y a todos que se interesan por el escritor argentino Roberto Arlt. El título del libro publicado en 2010 es Roberto Arlt en los años 30 y ha editado y compilado en 2019 un libro junto con Pilar Sima de Villa con el título de Escritores y Escritura en la Prensa. Y en este libro reúne las aguafuertes uruguayas de Roberto Arlt. También, y eso también con Pilar Sima de Villa, recopiló una selección de 25 aguafuertes inéditas de Roberto Arlt con el título de El vagabundo sentimental. Y en este año, supongo que está por salir, otro libro que reúne primeras aguafuertes de Roberto Arlt con el título Arlt antes de Arlt. Ha publicado además numerosos artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. Voy a nombrar uno que tiene vínculo con la que vamos a escuchar hoy, que se publicó en Variaciones Borges y tiene el título de Borges entre El Hogar y Sur. Sur, la revista de la que ya hablamos y El Hogar del que vamos a escuchar hoy. Actualmente estudia las relaciones entre escritura y prensa y analiza el semanario ilustrado de El Hogar, del que nos va a presentar una breve parte hoy. A su vez, está organizando conjuntamente con la doctora Silvia Saíta, otra experta en Roberto Arlt, y un equipo colaborador del que yo soy parte, sin saber cómo llegué a ese honor, una publicación de obras completas de Roberto Arlt en 17 tomos. Dirige un proyecto de investigación y es la última información que les voy a dejar antes de dar la palabra a Laura. Prosa periodística y literatura en la prensa, escritores, escritoras y diarios y publicaciones periodísticas en la Argentina del siglo XX, que reúne 12 investigadoras y tesistas. Además, conjuntamente con la doctora Claudia Román, es titular del proyecto grupal de CONICET sobre la revista argentina El Hogar. Otra vez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a hablar en este ciclo, Laura. Te doy la palabra y adelante vos.
Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Antes que nada, volver a agradecer a Mónica y a York por la invitación a participar en este ciclo de conferencias y con este tema que me resultó tan convocante para pensarlo en relación con mi objeto de estudio, con mi objeto de trabajo, que como Mónica adelantó, es la revista ilustrada del hogar. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver?
Sí.
Bien. Bien, entonces, vamos a comenzar. Yo quisiera comenzar con... Hay un pequeño cambio en el título de mi ponencia. Cambié la palabra transferencias por desvíos, que me parece que hace más justicia a aquello que quiero demostrar en el resto del texto. Así que bueno, hay un pequeño cambio en el título. Quisiera comenzar con una cita de un libro, un artículo ya clásico, que se titula El entrelugar del discurso latinoamericano de Silvano Santiago. Comienzo entonces con esta cita de Silvano Santiago, que dice así: la voz profética y caníbal de Valéry nos llama. Nada hay más original, nada hay más intrínseco así que alimentarse de los otros. Es necesario, sin embargo, digerirlos. El león está hecho de carnero asimilado. El escritor latinoamericano, dice Santiago, retomando, digamos, luego de la cita de Valéry, juega con los signos de otro escritor, de otra obra. Las palabras del otro tienen la particularidad de presentarse como objetos fascinantes para sus ojos, sus dedos. Estos escritores usan sistemáticamente la digresión. El texto segundo se organiza a partir de una meditación silenciosa y traicionera. Hasta aquí Silvano Santiago. Voy a ir leyendo y comentando algunas cuestiones, un poco lectura y otro poco comentario. El breve fragmento de este texto ya clásico de Silvano Santiago, publicado por primera vez en 1971, y la cita de Valéry que Santiago retoma, un fragmento invocado más de una vez por las revisiones de la crítica y el comparatismo latinoamericano, cuando reflexionan con las condiciones de producción de una cultura en condiciones de dependencia o desigualdad, resumen, a mi entender, muchas de las cuestiones que pueden suscitarse a la hora de pensar la labor de los programas literarios, estéticos, culturales y artísticos de Latinoamérica, el Sur y la Argentina. La cita, en la lectura de Santiago, muestra las formas en que las culturas en contextos de dependencia o desigualdad logran, en lo que puede entenderse como un proceso de asimilación creadora, y ahí cito textualmente, ser originales. Así, para retomar la inquietud que inicialmente motivó estas reflexiones, la pregunta de York y Mónica, que inició este circuito de discusiones, pregunta que versaba si Argentina es un mero recipiente de ideas, o debemos entender más bien el sur como una nueva fuerza de atracción que desplaza tradiciones, relaciones políticas, económicas, culturales. A partir de esta pregunta inicial, me propongo recuperar sucintamente algunas ideas iniciales que pueden servir de puntapié para interrogar un objeto particular, la revista Argentina El Hogar, en la década del 30 en la Argentina, pero que podía emplearse al estudio de otros objetos, por ejemplo, para mencionar algunos, el antropofágico manifiesto de Martín Fierro, que irrumpe, como se sabe, proclamando una cultura de la digestión en los 20 en la Argentina, las revistas de las denominadas vanguardias en la Argentina, la revista Sur, que retomó Mónica, la revista Multicolor de los Sábados, el suplemento cultural del diario Crítica que dirigió Borges en los 30, y, por supuesto, la lectura desviada de Borges y su idea, ya desde Historia Universal de la Infamia, cuando afirmaba como de Borges una gran serie de textos ajenos, inaugurando un programa y un modelo de lector, invitando a la lectura desviada, asimilada, que desconocía tanto las nociones de originalidad como las de plagio. Tal como señala el destacado estudio de Silvano Santiago, los escritores y el discurso latinoamericano usan sistemáticamente la digresión. Son textos que surgen por una meditación silenciosa sobre el primer texto, y un lector transformado ahora en autor sorprende voluntariamente, y esta palabra es muy importante, al modelo original, abandonando su posición tranquila de consumidor para aventurarse como productor de textos. Por supuesto que la imagen que surge en esta descripción es la de Borges, a quien el propio Santiago cita. Santiago insiste en esta respuesta creativa que proponen, respuesta creativa es un término citado y mencionado una y otra vez, que proponen los discursos y textos de Latinoamérica, algo que también está presente en los consensos que se pueden enmarcar en el comparatismo latinoamericano. Por ejemplo, y hago, digamos, marco un estado de la cuestión bien mínimo, que digamos, se puede retomar en todas estas lecturas y que está actualizado, discutido y ampliado en el reciente libro publicado por Florencia Bonfiglio, que, digamos, de reciente publicación. Pero bueno, para mencionar algunos de los textos más importantes dentro de esas teorizaciones, el de Ana Pizarro, La literatura latinoamericana como proceso, que es de 1985, digamos, son todos libros germinales que marcaron un camino y una línea de estudios. El libro de Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso, Introducción a la literatura comparada, entre otros aportes clásicos sobre el tema, como, por supuesto, los de Ángel Rama, Jorge Schwartz, Las ideas fuera de lugar. Aportes que a su vez abrevan y dialogan con varias tradiciones y estudios diversos y de diversas procedencias. Las propias ideas de Valéry sobre el malentendido creador, la idea de tradición creadora de Scarpit, por supuesto la angustia de las influencias y el misreading de Harold Bloom, el comienzo de Said, etc. Digamos, conceptos que la crítica literaria latinoamericana no termina de adoptar porque tratan de separarse de la idea de intertextualidad y de influencia por creer que son ideas que tienen que ver con una idea de sumisión e imitación. Entonces, si como se desprende de las teorizaciones del comparatismo latinoamericano de la región, que evita esas nociones, como les decía, de influencia e intertextualidad, lo característico de la literatura y cultura latinoamericana, en tanto sistemas surgidos en condiciones de dependencia, es la asimilación creadora, la deformación, el descentramiento de los modelos foráneos, y son casi todas citas, digamos, que resumen un poco el conglomerado de estos aportes, la apropiación de lo ajeno, me interesa trabajar a propósito de este punto de partida, dos zonas a propósito de la revista El Hogar, dos zonas en la revista, en el semanario ilustrado El Hogar. En un primer lugar, las colaboraciones de Borges allí publicadas, por supuesto, como ustedes conocen, que son guías de lectura que aparecen en El Hogar, en su columna sobre libros y autores extranjeros, una columna que aparece entre 1936 y 1939, aunque Borges publica durante, digamos, también es un periodo más amplio el de la publicación de Borges en El Hogar, pero, digamos, me voy a circunscribir a la columna sobre libros y autores extranjeros. Y en segundo lugar, a trabajar, digamos, con las contribuciones, entre todas las contribuciones que aparecen en la revista, seleccioné la de una escritora muy interesante, como es una viajera inglesa, Rosita Forbes, cuya participación contribuye a deslindar, en el juego de los cruces discursivos, los debates sobre el lugar de la mujer en esos años que impulsa la revista. Sobre la revista hablaré en breve. En los dos ejemplos, pueden verse en El Hogar, en el cruce entre lo local y lo extranjero, un cruce que es central en la revista, es una revista que se organiza en base a aportes propios y que a reescritura de textos extranjeros. Entonces, en los dos ejemplos pueden leerse desvíos, diálogos y apropiaciones. Distintas realizaciones que asimilan lo ajeno, lo utilizan y también, en algunos casos, invierten el orden de la transferencia para mostrar cómo el león logró digerir al cordero, para volver a la cita de Valéry. Bien, El Hogar en los años 30, ¿no? Esta es una foto que muestra a la mujer moderna y a la mujer antigua, un poco un juego que aparece siempre en la revista. Una revista ciertamente dirigida a la mujer, El Hogar, Ilustración Semanal Argentina, fue una publicación de largo aliento de la empresa editorial Haynes, la misma empresa que editaba el diario El Mundo, el diario de las aguafuertes de Arlt, que se extendió desde 1904 hasta 1963. Con una impronta que buscó satisfacer cierta demanda aspiracional de su supuesto público lector, me refiero a una apelación manifiesta hacia modelos de la alta sociedad, pero también a un interés fuerte por la cultura y el saber en general, una perspectiva difusionista y un fuerte componente comercial que se sostuvo en las publicaciones abundantes que recorren sus páginas, El Hogar, desde el principio, se constituyó en una especie de verdadera enciclopedia doméstica para la mujer. Un espacio donde encontrar, al alcance de la mano, información variada y sencilla sobre los asuntos más diversos, que van desde la salud, la moda, los temas escolares, la recreación, las recetas de cocina, el cuidado de la casa, las novedades sociales, las labores, hasta el ámbito cultural, el esparcimiento, el cine, el teatro, la vida cotidiana, y, por supuesto, la literatura, que en sus páginas ocupa un lugar bastante significativo y muy medular en diversos momentos, sobre todo en la década del 30, Y es por eso que en mi investigación yo me circunscribo a este momento, que es el momento de mayor pregnancia de la literatura en el hogar. Leo algunas citas que resumen un poco el contenido de la revista. Excelentes tricromías en sus carátulas, nítidos grabados en sus páginas, cuentos, pequeñas novelas, comentarios sociales, crónicas, noticias de actualidad en su texto, en el cual no ha faltado recetas de economía doméstica de la cocina, páginas de la belleza femenina. El Hogar ha sido y es un periódico de información literaria, social y familiar a la vez. Leo otra cita, que esta es una cita que aparece en el diario El Mundo. Las páginas del Hogar, garantía de honestidad y conciencia periodística, son hoy, como siempre, la exacta expresión de la vida nacional. Por ellas desfilan número a número prestigiosas firmas literarias, y en ellas se expresan las más autorizadas opiniones. En todas sus secciones, consagradas a la mujer, al hogar y al niño, como reza el lema de la revista, se sigue siempre la misma norma de moral y de progreso que ha convertido al hogar en un motivo de orgullo para el periodismo nacional. Bien, en estos fragmentos de La Prensa y El Mundo, que se reproducen el 11 de febrero de 1938 a propósito de la conmemoración de los 34 años de la publicación, se ofrece una síntesis de la revista y se nos indica algo que es fundamental, que, digamos, con solo mirar las tapas, eso se vuelve más evidente, que es la mujer el destinatario principal al que la revista se dirige, y por metonimia y delegación, claramente, al niño y a la casa. Más allá de las secciones permanentes sobre moda, belleza, las recetas de cocina, digamos, me interesa considerar en el hogar dos modelos contrapuestos que aparecen en relación con el imaginario femenino que la revista impulsa, dos modelos dicotómicos de mujer. Digamos, hay un modelo asociado a cierto afán difusionista, ¿no? Una mujer que tiene que cultivarse y que se asocia con una gran cantidad de textos, la promoción de del cine, de la literatura, de la vida cultural, y por otra parte un modelo más asociado a una mujer más tradicional. Leo una cita, la primera orientada a ese modelo de mujer intelectual que la revista construye. Yo te aseguro, mujer, que el actual poderío de la vida femenina reside en la fortaleza del espíritu y el intelecto. ¿No es ya la nuestra época propicia para mujeres cloróticas, frágiles como un bibelot, o tímidas como una gacela? La mujer ánfora, la mujer florero, la doncellita graciosamente ignorante, vive hoy, si existe, completamente retrasada. Te sugiero, mujer, que cultives tu talento, la audacia de tu espíritu en resiedumbre interior. Pero si te quedas estática, considerando tu timidez como virtud, tu debilidad como encanto, tu ignorancia como atractivo femenino, te digo que vivirás retrasada, propensa a caerte y a rodar vertiginosamente por el abismo de la vida moderna. Entonces una mujer, se apunta a una mujer intelectual frente a una mujer ánfora y una mujer florero. Esta es la página donde aparece ese texto, titulada Modernismo. Acá también muchas tapas apuntan a la idea de una mujer lectora. Contrapuesto con esto aparecen otras imágenes de mujer más tradicional, como por ejemplo en los 10 preceptos que evitan a las mujeres quedarse solteras. ¿No? No le haga gastar mucho dinero, elógielo, considérelo siempre a él, sea femenina, demuéstrele que sabe cocinar. El hogar también aparece una especie de consultorio donde se pueden consultar muchos temas, la moda, la belleza, los asuntos escolares, etcétera, etcétera. Entonces, en el conglomerado de estos temas hay dos visiones de la mujer en pugna en la revista que no terminan de resolverse en los años 30 en la Argentina. En el conjunto de los textos literarios, digamos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que se publica en el hogar? ¿No? ¿Qué textos literarios allí aparecen? Entonces, en relación con lo que en el hogar se publica, hay que destacar lo siguiente, digamos, en un resumen muy somero, porque, digamos, la publicación es semanal y hay muchísimos textos. En algún momento yo creí que la cantidad de autoras femeninas eran seudónimos y luego pude ir reconstruyendo las trayectorias de nombres que allí parecen que efectivamente se crea un incipiente grupo de escritoras femeninas en la revista. Entonces, en principio, escritores locales reconocidos, como ustedes saben, Borges, José Bianco, dos escritores del sur, Roberto Arlt, Lincolás Olivari, González Lanuza, entre otros. En segundo lugar, autores noveles, autores nuevos, porque la revista es una invitación para que autores nuevos o autores que no eran suficientemente conocidos puedan publicar. Sobre todo en los años 30, la revista se vuelve una plataforma para que estos autores nuevos puedan publicar. Hay una fuerte presencia de escritoras incipientes y de algunas firmas también reconocidas. Por supuesto, Alfonsina Storni, Emilia Brumana, Emma de la Barra, que firma como César Dujaén, y que la revista se encarga de demostrar elocuentemente que César Dujaén en realidad es una mujer, ¿no? Cuando aparecen los textos de Emma de la Barra, la revista pone una foto y aclara que Emma de la Barra es una mujer. Entonces hay una fuerte presencia de escritoras, que muchas son maestras, cronistas y pedagogas. Hay también una aparición de autores extranjeros célebres y reconocidos, en algunos casos seleccionados por autores argentinos. Son los autores argentinos, ya ahora les voy a mostrar uno de esos textos que el propio Borges selecciona para la revista, junto con otros autores que seleccionan la aparición, una especie de antología de autores extranjeros para publicar en la revista. También aparecen folletines extranjeros, en muchos casos de historias que apuntan a un público femenino y con circulación en revistas internacionales como Cosmopolitan. Digamos, esto es algo que me parece que se puede seguir explorando en la revista, pero creo que la revista también apela a modelos de revistas culturales extranjeras, apela, refuncionaliza y, podríamos decir, canibaliza en los términos de Valerie, para volver a nuestra cita inicial. Y finalmente, los textos de las viajeras y cronistas internacionales. No solo son viajeras, también aparecen algunos textos de Kaiserlen, o sea, algunos textos de los mismos viajeros que aparecían en Sur, pero en menor medida. Dentro de estas viajeras, la más destacada es la que voy a analizar en esta oportunidad, es decir, Rosita Forbes. Les muestro algunos de esos, mi presentación es pesada porque tiene muchas imágenes, esta es la página de Borges, por supuesto que seguramente ya conocen, un cuento de Enrique González Tuñón que apela a ese imaginario femenino que la revista construye, un cuento de Nicolás Olivari que allí aparece, muchos de estos cuentos son inéditos, una versión de Las Mil y Una Noches de Arturo Capdevila, que es muy curiosa porque es una versión que no se basa en Las Mil y Una Noches, sino que se basa en una historia radial, o sea que en el hogar se reescribe una historia que se estaba pasando en la radio en ese momento, en el momento del auge de la radio en la Argentina, se reescribe Las Mil y Una Noches mediatizada por una historia radial que a su vez había escrito Las Mil y Una Noches. Este es el folletín, uno de los folletines de César Dujaén, o Emma de la Barra, el folletín Eleonora, que luego se publica y es un bestseller. Vera Campos, otra de las autoras insistentes del hogar, como para mostrarles algunos textos. Bueno, por ejemplo, acá aparece el cuento de Poe, seleccionado por nada más ni nada menos que Ricardo Rojas. Un cuento de Borges, un cuento seleccionado por Borges, ¿no? De esas selecciones, antología de autores argentinos, donde su fuego nunca se apaga. Algunos folletines internacionales, esos folletines que yo les comentaba que apelan a ese público femenino, como Ruth la Aventurera o Tres Mujeres, ¿no? Un folletín que apela a tres modelos de mujer, la mujer antigua, la mujer que está un poco más evolucionada y la mujer moderna, ¿no? El folletín muestra en conflicto esos tres modelos de mujer. Y finalmente vamos, digamos, pasamos, luego de esta de este encuadre en la revista Lugar, a la página de Borges sobre libros y autores extranjeros. Cuando el 16 de octubre de 1936 aparece por primera vez la columna de Borges sobre libros y autores extranjeros, una de las guías de lectura del hogar, que se publicaría cada 15 días, ese espacio ya existía, con igual formato y diagramación, bajo la autoría de Anne King, cuya participación fue muy breve, digamos, solamente en tres números. Paralelamente, el 14 de agosto de 1936, se inscribe sin firma en el semanario El Hogar y con un esquema similar y aparición también durante 15 días, que alternaría la de Borges, o sea, aparece la publicación de Borges sobre libros y autores extranjeros, la semana, y a la semana siguiente, una, también otra guía de lectura sobre libros y autores en idioma español, que desde el 28 de agosto pasaría a firmar Julio Noé, y luego José Bianco, otro autor de Sur, el 24 de septiembre de 1937 hasta enero de 1938. Es decir, que en la revista una semana estaba la página sobre libros y autores extranjeros, otra semana estaba sobre la página sobre libros y autores de idioma español. A propósito de la página de Borges, me interesan un doble interrogante, digamos, que tiene que ver con el inicio de mi presentación. ¿Cómo lee Borges los textos y autores extranjeros que comenta? Es decir, la primera pregunta apunta a, bueno, ¿cuáles son las operaciones de Borges sobre esos textos? La segunda cuestión, ¿qué operaciones organiza Borges en relación con esos textos de y sobre autores extranjeros en el marco de esta revista? ¿Qué sucede con Borges en el hogar? Cuando Sergio Pastor Merlo, autor de uno de los libros sobre la crítica de Borges, a mi juicio, más lindos que se han escrito, cuando Sergio Pastor Merlo estudia la imagen del sacerdote en Borges, es decir, esa figura de escritor que lo define y por la cual la literatura es una práctica exclusiva, dice Pastor Merlo, que asume las formas del ascetismo, sostiene a propósito de sus colaboraciones en el hogar, en consonancia con algunas apreciaciones previas de Rodríguez Monegal. Dice Pastor Merlo, la figura límite del sacerdote iba acompañada y justificada en Borges por una valoración de la literatura que había sido llevada a su límite. La práctica literaria no solo debía ejercerse bajo el supuesto de que era lo único que importaba, esa valoración se postulaba universalmente compartida, como si la literatura fuera todo para todos, como si todos debiésemos ser sacerdotes de la literatura. Y agrega, seguramente fueron las notas publicadas en la revista El Hogar las que mejor exhibieron esa universalización de la pasión literaria. Y se pregunta, ¿qué pensaban los lectores, las lectoras de esa revista, cuando se les aseguraba que la recién publicada traducción al alemán del Sueño del Aposento Rojo, la clásica novela china del siglo XVIII de Cao Wei Qin, tiene que interesarnos? Borges trataba a las lectoras del hogar como si fueran Borges, señaló alguna vez Emir Rodríguez Molevar, con una gran simpatía hacia un público que no existía. Intentaré interrogar algunos de estos postulados. Se abren entonces nuevas preguntas que tienen que ver con el sujeto que recorta y promueve textos extranjeros en el marco de una revista popular y masiva de estas características, con la tarea de un escritor que se enfrenta a qué publicar en la columna sobre autores extranjeros de un semanario ilustrado y comercial, y con las formas de intervención en la prensa escrita de un sujeto escritor particular, en este caso Borges, cuya firma ya es bastante fuerte en los circuitos literarios y culturales de su tiempo. Borges, como diría María Teresa Gramuglio, ya es Borges en este momento, ya es conocido, digamos, la impronta de Borges ya es fuerte en este momento. ¿Qué desviaciones, transposiciones organizan su columna sobre textos extranjeros en el hogar? ¿Cómo se constituye, manifiesta y revela en este marco un escritor como Borges? ¿Qué lee Borges y cómo? ¿Qué operaciones configuran sus lecturas y su lectura en el hogar? ¿Qué implican estas elecciones de Borges en el marco de esta revista? En suma, ¿cómo leer a Borges en el hogar? Más allá de esto, a mí me gustaría discutir la hipótesis de Piglia, algo que adelanté cuando presentamos en la primera reunión, cuando presenté sucintamente mi intervención, que dice que Borges es Borges en todos lados. Creo que los circuitos de publicación, en este caso, los circuitos de publicación de Borges en el hogar, muestran otro Borges. Sobre todo eso se revela cuando se presta atención a los textos que Borges publica simultáneamente en El Hogar y Sur. Son textos muy semejantes que muestran una diferente interlocución, ¿no? Si se comparan los textos semejantes que Borges publicó. Bien, en relación con esto me interesa intento, pretendo, tratar de mostrar tres cosas. La primera es bastante sabida en relación con Borges, la ha trabajado Nick Luis, se ha trabajado en relación con la crítica de Borges, pero me parece que había que retomarla en relación con Borges en el hogar. La primera es que Borges se define y justifica como un autor a través de los textos extranjeros que escribe y reescribe para el semanario El Hogar. Estos textos nos hablan de Borges. Como decía, algo que se ha trabajado en relación con Borges. Una cosa interesante de estas notas de Borges es que son reescrituras, como el propio Borges lo asegura, sobre todo las biografías sintéticas, son el resultado de una revisión de otras biografías o diccionarios biográficos, son textos de segunda mano, son reescrituras de textos ajenos que Borges se apropia y los firma para sí, los vuelve a escribir y los publica en este semanario ilustrado con estas características, ¿no? Muchas veces yo me pregunté, bueno, ¿cómo habrán leído esas lectoras estos textos tan eruditos de Borges, tan complejos? Entonces, el comentario de los textos ajenos define los modos de la literatura de Borges y explicita las formas de su quehacer literario en esos años. Explicita su poética narrativa, digamos, Borges al apropiarse de esos textos ajenos, muestra sus preferencias en torno al policial, al fantástico, un movimiento paralelo al que aparece, por ejemplo, en la revista Multicolor de los Sábados, el suplemento cultural del diario Crítica, como analiza Annick Louis, que él dirigía, y donde imprime, en los años 30, también sus preferencias en torno al policial, al fantástico, sus preferencias en torno a la narrativa. En ese sentido, digamos, Borges se muestra como Borges, muestra las prescripciones sobre la narrativa, podríamos decir aprovecha para difundirlas. También puede decirse que el hogar funciona en algún sentido como un laboratorio para su ensayística. Hay algunos textos que son el germen de otros ensayos que luego publica en Sur, como por ejemplo John Wilkins Previsor, ¿no? Que termina siendo el idioma analítico de John Wilkins, que publica en Sur y en otros lugares. En muchos casos hay un germen de textos que luego se amplían, se publican en otras zonas, una especie de laboratorio para la ensayística borgiana. Hasta aquí el primer punto, vamos al segundo. A través de la reseña, el comentario, la cita, las biografías sintéticas y los ensayos que escribe, Borges desacopla, invierte transferencias, volviendo a la invitación del afiche de Mónica York, la flecha se invierte, desorganiza. Borges, lector irreverente de lo extranjero, discute tradiciones, disloca categorías establecidas, cuestiona genealogías. Voy a ejemplificar esto con algunos casos muy puntuales. Por ejemplo, un artículo del 11 de diciembre de 1916, la reseña sobre la lengua verde de Pierre Devaux, asegura que la originalidad de este libro, que incorpora el argot de París, y que por eso es una excusa para Borges para referirse a los peligros del caló o de la lengua local, ya está en el escritor montevideano Las Rison. Es decir, un libro francés es equiparable a lo que ya había hecho antes Las Rison. Ustedes saben que Las Rison era uno de los escritores, probablemente muy conocido por las lectoras del hogar, escribía en crítica notas con una fuerte impronta del lunfardo. Les leo una breve cita. Uno de los procedimientos de este libro es la atribución de sus diálogos orilleros a personas un tanto inesperadas, dice Borges con respecto a la lengua verde. El procedimiento es común en Buenos Aires al montevideano Las Rison, que lo ha usado eficazmente. Borges traza simetrías insospechadas y paralelismo que invierten los vectores de transferencia. Bueno, este es un ejemplo entre muchos. El procedimiento del libro francés, que usa el caló local, ya está en Las Rison, ¿no? Máximo Sáenz es el autor, Las Rison es el seudónimo. Borges vincula, además, en otros textos, para dar otro ejemplo, el coraje del sur de Chicago con el coraje del Paseo de Julio, y por ejemplo, en La Sexta Bienaventuranza, una novela de Radcliffe Hall, compara, dice que son equiparables, la literatura popular de Mark Twain con el Martín Fierro. ¿no? En tanto que Literatura Popular, en un texto aparecido el 5 de marzo de 1937, los compara y dice que son totalmente equiparables. En este sentido, digamos, un segundo ejemplo que me parece, digamos, que abreva en este mismo camino, es una reseña sobre una enciclopedia francesa que acaba de salir, del 16 de octubre de 1936. Borges dice que, contrariamente a lo que se asegura en la enciclopedia, el orden temático de ese texto no es original. Leo una breve cita. La nueva enciclopedia rechaza el orden, y pone Borges entre paréntesis, o desorden alfabético, y ensaya una clasificación orgánica de materias. Los editores, y aún la crítica, hablan de la originalidad de rehusar las arbitrariedades del alfabeto y de proceder por clasificaciones, divisiones, subdivisiones. Olvidan que ese proceder es el de las primeras enciclopedias y que la clasificación alfabética importó en su tiempo una novedad. Entonces Borges expone acá su poética de la no originalidad y desarma jerarquías, invierte. Su lectura erudita asegura que la pretensión de originalidad temática de esta enciclopedia francesa, por sobre la alfabética, no es más que un anacronismo. Las primeras enciclopedias eran así. Bien, solo dos ejemplos para digamos, ir resumiendo y no tomar todo el tiempo. La tercera cuestión que me permite pensar la participación de Borges en el hogar. En la reescritura y difusión de lo extranjero en el hogar, los textos de Borges organizan una cierta pedagogía de la lectura, cierta operación de divulgación e integración lectora, por la cual el columnista del hogar, instruye, explica, revela y sobre todo recomienda a ese público femenino y popular. En su recorte y análisis de los libros extranjeros, más allá del qué leer, está en juego el cómo leer, que es lo que Borges enseña. Entonces, cuando Borges difunde, reescribe, reseña, comenta y ensaya sobre textos anglosajones y extranjeros, tiende lazos hacia ese nuevo público femenino al que, podría decirse de algún modo, busca integrar. Yo me atrevería a decir hacia esa zona de ese electorado que se puede asociar con la imagen contraria a la de la mujer ánfora, ¿no? A la mujer intelectual, que la revista, que ciertas zonas de la revista tratan de conquistar. De algún modo podría decirse que estos textos de Borges, que estas reseñas de libros extranjeros, reseñas, biografías, ensayos, apelan, se utiliza todo lo extranjero como forma de construcción de un público a través del mecanismo de enseñar a leer que operan algunos textos de Borges. Bien, intentaré demostrar brevemente esto que creo que se puede leer claramente en sus textos del hogar. Entonces, el hogar se instituye como una zona hábil, amplia y muy diversa en Borges. A la vez que Borges delimita la biblioteca extranjera, como dijimos, una biblioteca compleja que tiene que ver con sus preferencias literarias, y la constata con ese público lector, que me parece que no debe ignorarse, se orienta a esa poética de la lectura, de una lectura que se asienta en un cierto interés en la divulgación y difusión lectora, y en una exposición persuasiva de los modos del gusto del buen lector. Por supuesto, los gustos del buen lector son los gustos de Borges. Una zona donde explicitar y exponer las razones de su gusto como lector en el contexto particular que habilita la recepción de un público particular. Algo, podría decirse, bastante semejante a lo que aparece en la revista Multicolor de los Sábados. De alguna manera, hay algunas operaciones de Borges en el hogar. Obviamente la revista Multicolor de los Sábados, un diario, el suplemento de un diario amarillista y popular, organiza operaciones que pueden pensarse en relación con el público popular, organiza operaciones que pueden ser medianamente equiparables a esta. Otra imagen de la página de Borges sobre libros y autores extranjeros. Puedo recomendar a los amateurs de la novela policial este último libro de Hilary Queen. Con esta cita se inicia una de las primeras reseñas de Borges en el hogar. En un comienzo y un tono que son insistentes en su columna y sintomáticos de muchas de sus operaciones de lectura. La crítica de Borges despliega un efecto ciertamente ilustrativo por el que se persuade al lector a interpretar de tal o cual manera una determinada obra, un poema, una novela, un tipo particular de narración. Las notas inscriben por ellos muchísimas indicaciones precisas que tienden a potenciar y a explicitar la puesta en forma de los mecanismos de la habilidad lectora. Borges pone en evidencia los procedimientos literarios, los géneros y las estrategias textuales. ¿Por qué el título de un libro o de varios es equívoco o desacertado? ¿Por qué otro, en cambio, no lo es? ¿A qué se debe el éxito de un párrafo, de un capítulo de una novela, el mecanismo de la trama de una narración o un artificio literario? Borges en El Hogar, por supuesto que mucho más que El Sur, muestra las valoraciones de su lectura y hace visible así las habilidades, los engaños y las trampas de las obras que reseña. En muchos casos critica los libros sentimentaloides, ¿no? Críticas que pueden asociarse, por supuesto, con este público femenino. Como puede verse, por ejemplo, la biografía sintética sobre Cummings, que publica en El Hogar el 3 de septiembre de 1937. El escritor revela en este texto, descriptivamente, la ley de la estrofa del poema, o de sus desaciertos, desarma sus sorpresas cacofónicas y explicita, por contrapartida, en qué consiste el buen leer. Permítanme una cita un poco larga de esta biografía. Lo primero que llama la atención en la obra de Cummings son las travesuras tipográficas, los caligramas, la abolición de signos de puntuación. Lo primero y muchas veces lo único, lo cual es una lástima porque el lector se indigna o se entusiasma con estos accidentes y se distrae de la poesía, a veces espléndida, que Cummings le propone. He aquí una estrofa traducida literalmente, Borges también traduce en El Hogar. La cara terrible de Dios, más resplandeciente que una cuchara, resume en la imagen de una sola palabra fatal. Hasta que mi vida, que gustó del sol y la luna, se parece a algo que no ha sucedido. Soy una jaula de pájaros sin ningún pájaro, un collar en busca de un perro, un beso sin labios, una plegaria a la que le faltan rodillas, pero algo late dentro de mi camisa que prueba que está desmuerto el que viviente no es nadie. Nunca te he querido, querida, como ahora quiero. Como siempre, Borges pone entre paréntesis lo más importante, una imperfecta simetría, un dibujo frustrado y aliviado por continuas sorpresas es la notoria ley de la estrofa. Cuchara en vez de espada o de estrella, en busca en vez de sin, beso, que es un acto, después de jaula y de collar, que son cosas, la palabra camisa en lugar de la palabra pecho, quiero, sin el pronombre personal, desmuerto, undead, por vivo, me parecen las variaciones más evidentes. Citas de este tipo exhiben claramente una cierta moral y una poética de la lectura particular que se vincula con el gusto, o lo que para Borges sería el buen gusto o el mal gusto que está revelando acá, que por supuesto es casi siempre su criterio y su propio deleite o no sobre la letra impresa. Es lo que justifica un comentario elogioso o por lo contrario lapidario. En esta pedagogía de la lectura, el columnista del Hogar no solo legisla y comenta, explica cómo leer, también intelectualiza, o en otros términos, invita al lector a una determinada operación reflexiva sobre el material que presenta. Parece interactuar de este modo con las poéticas del entretenimiento muy fuertes en la Argentina de esos años. Bien, vamos ahora a nuestra segunda, a la segunda zona, sobre la que me interesa indagar en esta oportunidad, que son los textos de la gran periodista inglesa, Rosita Forbes. Bien, dentro de todo lo que se publica en El Hogar, una zona ciertamente interesante para indagar en relación con los imaginarios que la revista construye y con el cruce entre lo local y lo extranjero, es la que involucra el trabajo y la participación de cronistas viajeras. Visitantes extranjeras que publican en El Hogar entre 1937 y 1933 sus impresiones, me refiero a Forbes puntualmente, visiones que dialogan con otras representaciones impresas de la revista y otros escritos de la época. En estas visiones se habla sobre la sociabilidad argentina, las costumbres, el lugar de la mujer, el paisaje y la ciudad. Un caso muy significativo, entre otros, también es muy interesante la periodista norteamericana Lilia Davis, que genera muchas polémicas dentro de la revista, es el de Rosita Forbes, una reconocida periodista y viajera inglesa, que además escribió libros sobre estos viajes, tal como se ocupa de aseverar y asegurar varias veces la revista, que entre abril y octubre de 1932 publica en El Hogar una serie de artículos firmados. Hay 12 colaboraciones seguidas y además aparecen en otros momentos otras notas de Forbes. Leo una cita de cómo es presentada Rosita Forbes en El Hogar. Exponente completo, típico de la mujer moderna, inteligente, fina, culta, inquieta, vivaz, dotada de mentalidad prodigiosa, ha recorrido todo el mundo. Fruto de sus viajes, de sus observaciones, lleva publicados varios libros interesantísimos. Además colabora en diarios y revistas de casi todas las naciones civilizadas. El Hogar ha adquirido los derechos de exclusividad para publicar una serie de artículos en los cuales Rosita Forbes relatará, con su chispa habitual, el resultado de sus observaciones sobre nuestras costumbres y modalidades. Entre otras cosas, expondrá cómo ve a las mujeres y a los hombres argentinos y sus costumbres, paragonándolos con los de otras naciones e indicando las fallas que a su juicio deberían ser enmendadas. Bueno, por supuesto que esto se inscribe en la tradición de los viajeros ingleses a la Argentina, sobre la que se ha escrito mucho. Forbes, una mujer ciertamente moderna, que aparece fotografiada en su primer artículo con pantalones, es presentada por la revista una y otra vez con atributos que pueden vincularse con el universo de lo masculino. Una mujer de mentalidad prodigiosa, racional más que sentimental, Forbes muestra, según lo que asegura la redacción de la revista, que encomienda a una señorita, de la cual no se dice el nombre, hacer un análisis grafológico de su escritura. En ese análisis grafológico, que les puedo mostrar, está acá, ¿no? El análisis grafológico de la escritura de Forbes. Forbes muestra una personalidad enérgica, aguda, de espíritu materialista, perseverante, de considerable capacidad de trabajo, mente lógica y aventajado poder de raciocinio. Me interesa entonces examinar aquí, y esta es la hipótesis a partir de la cual me interesa leer esta colaboración de Forbes, pero también otras colaboraciones extranjeras, los modos en que las colaboraciones de Forbes en El Hogar y también otros ejemplos de intervención constituyen el vehículo a partir del cual se actualizan, ordenan y articulan muchos de los temas centrales que el magazine propicia. Por la vía de la intervención de una cronista moderna, internacional, inglesa y viajera, recuérdese la impronta de los viajeros ingleses en el Río de la Plata, la revista pone en escena discusiones sobre el lugar de la mujer, el voto femenino, la independencia doméstica, la naturaleza y el paisaje argentinos. A través de un modelo aspiracional, ¿no? Ustedes saben que se vincula con cierta zona que la revista delimita, una mujer inteligente, fina, culta, vivaz, que se constituye en este caso en torno a Rosita Forbes, El Hogar se apropia de una voz ajena, y autorizada, entre comillas, para discutir, polemizar, enfatizar y poner en agenda las distintas cuestiones nodales que se debaten en el contexto de esos años. Cuando Forbes opina sobre la Argentina, no solamente se detiene en los caracteres distintivos del paisaje, de regiones como las cataratas o las montañas del sur, que le asombra que no hayan sido destacadas en Europa por priorizar, dice Forbes, una idea de desierto, de pampa, que no es real, sostiene ella. Ella dice, bueno, cuando uno llega, sale de Brasil y llega a Argentina, espera que todo sea pampa, pero no es eso lo que se encuentra. Es decir, discute visiones cristalizadas sobre el desierto argentino y funda un ojo femenino en el sur, un sur para la mujer, podría decirse. También Forbes analiza a la mujer argentina y las costumbres de un modo bastante tajante, y hasta cierto punto diría lapidario. Lo que parece servir a los propósitos de la revista. Muestra que la mujer argentina, y estoy, digamos, muestro esta imagen que es bastante significativa, esta nota, muestra que la mujer argentina, lejos de ser moderna, es servil y tradicional, porque lo que impera es la obediencia al esposo y el ansia de matrimonio. En estas circunstancias, en un momento en el que se está discutiendo el voto femenino en la Argentina, ustedes saben que en 1932 había obtenido media aprobación y luego finalmente no se aprueba, es en ese momento, puntual, ella dice que aunque la mujer obtenga el derecho al voto, votará lo que le sugiera el esposo. Si le dieran el voto a la mujer argentina, cito, ninguna votaría en contra de la opinión masculina de la familia. Las mujeres argentinas ni siquiera desean ver lo nuevo del mundo moderno, mucho menos aún tomar parte de él. Nunca han luchado por nada en su vida, como no ser mantener incólume las leyes sociales que rigen al mundo en que viven. Y por eso tienen la dignidad de los objetos de arte que nunca fueron tocados. ¿Qué mujer argentina desearía ser tratada por un hombre como si no existiera ninguna diferencia entre ellos? no se puede ambicionar emancipación femenina combinada con una intensa y tal vez excesiva conciencia sexual. Algo parecido en relación con la desigualdad y el matrimonio es lo que expresan también las notas de Lilia Davis, que es muy interesante porque construyen ciertas polémicas en el hogar, ¿no? Ella dice que los maridos argentinos no son los más perfectos del mundo, discute esa moral tradicional en la Argentina y tiene ciertas réplicas dentro del interior de la revista, sobre todo por hombres. Entonces, las notas de Rosita Forbes, y de algún modo también las de Davis y otros colaboradores extranjeros, empalman con varios artículos sobre estos temas que también se publican en El Hogar por esos años, y con preguntas que el Man's Magazine, a partir de estas notas, lanza enfáticamente a su lectorado. ¿Cómo es la cuestión del voto femenino? Que, como les decía, no se aprobó en el Senado, pero sí se había obtenido media sanción. La incorporación de la mujer al mundo de la inteligencia y al mundo del trabajo, y concomitantemente con esto, la idea de la mujer racional y ya no sentimental o sensible, es decir, el rol de la mujer moderna y, asociado a ello, la mujer intelectual. Estas son las notas de Davis y algunas de las respuestas, ¿no? Acá le contesta Manuel Madariaga. Entonces, algunas de las cuestiones puntuales que recorren las páginas del Hogar en notas concretas son: ¿tiene la mujer capacidad para manejar? Que se lanzan como preguntas, pero que son artículos. ¿Cómo hacer ante el abandono del hombre? ¿Qué pasa si la mujer vota? ¿Qué significa el trabajo femenino y cómo afecta a la mujer? ¿Sigue siendo seductora una dama cuando es ahora intelectual? ¿Tiene derecho el marido a pedir el divorcio si la mujer engorda? ¿Debe declararse al hombre la mujer que ama? ¿Son menos femeninas las mujeres universitarias? ¿La mujer moderna es compañera o adversaria del hombre? ¿Qué haría usted si fuera hombre? Son algunas de esas preguntas. Bueno, esta es la nota donde se discute qué haría usted si fuera hombre. Como ven, responde Alfonsina Storni, Herminia Brumana, etcétera, etcétera. Artículos donde también se pone en escena el voto femenino, en escena literal, pequeñas obras de teatro donde eso se discute, se pone en escena a partir de la ficción. Un texto de Américo Paz sobre si son menos femeninas las mujeres universitarias, que discute con Julia Prilutsky-Farni diciendo que lo son. Apología de la mujer que trabaja, yo quiero divorciarme, son algunas de estas notas. Bien, la revista se vuelve entonces una plataforma de discusión de temas femeninos con el impulso de estos escritos de las viajeras, sobre todo en lo que respecta al avance de la mujer moderna, y la intervención de estas periodistas extranjeras pone en escena, modula esa discusión, ¿no? Aporta de esa manera, cuestiona y conforma un espacio de tensiones en torno al lugar de la mujer. Bien, entonces mi presentación intentó mostrar los modos en que en esta zona de la revista El Hogar pueden leerse algunas, puntualmente por el caso de Borges, la cierta inversión de la transferencia, los desvíos, las reapropiaciones, y también en el caso de colaboradoras extranjeras como Rosita Forbes, el modo en que lo extranjero es utilizado para poner en escena cuestiones que son centrales en esos años. Yo me permito cerrar con un bonus track, me permito cerrar con una, mostrándoles algunas tapas de la revista El Hogar, y con eso ya cierro mi intervención. En esas tapas se puede ver la dualidad entre dos modelos de mujer, una mujer moderna y una mujer más tradicional, ¿no? Esta etapa que apelaría a la mujer moderna, la mujer que maneja, una mujer más tradicional, una mujer bordando, más moderna, moderna, más tradicional. Bien, muchas gracias, hasta aquí mi presentación.